Estás escuchando un extracto del podcast completo de Auto FM, que semanalmente se emite en Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén. Lo podrás encontrar en las principales plataformas de podcast.
Yo creo que es el momento de dar un poquito más de protagonismo a Yasu Martínez, que yo le he presentado como vicepresidente de APCAS, pero estoy seguro que hay muchos oyentes que no saben qué es APCAS, así que por favor, Yasu, primero cuéntanos qué es APCAS y luego te vamos a hacer unas cuantas preguntitas.
Muy bien, pues encantado de intentar resolver todas las cuestiones que se me planteen. Bueno, pues APCAS es la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Es la asociación de referencia de los profesionales de la pericia de seguros desde hace ni más ni menos que 60 años. O sea, superamos ya la clase M.
Ostras.
O sea, somos más antiguos que la clase M. Este año cumplimos 60 años de actividad. No solo la componen peritos de seguros en la especialidad de automóviles, también están peritos agrícolas, están los profesionales de la pericia médica, comisarios de averías y embarcaciones de recreo. Son las especialidades que hay, más la de diversos o incendios y riesgos diversos, que se denomina, que para que nos entendamos son los peritos que peritan los daños en hogar, comercio, industria. Uh-huh.
De coches, perito de coches, que es lo que nos interesa aquí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo exactamente?
Bueno, pues nosotros somos los que nos encargamos de interpretar las condiciones de una póliza que se ha contratado y de resolverla cuando existe un siniestro y hacer una propuesta de indemnización. Eso básicamente se realiza pues estudiando las circunstancias de un siniestro, analizando el origen o la causa y haciendo una valoración de los daños, y a partir de ahí, dependiendo del tipo de póliza, pues se hace una propuesta de indemnización. Normalmente los que más demandan esta actividad pues suelen ser las entidades aseguradoras, que son las que realmente tienen las pólizas de seguros contratadas con los propietarios o tomadores de las pólizas, con los conductores de los vehículos. Pero bueno, también es cierto que, aunque no se tiene conocimiento de ello, un perito de seguros es independiente, es objetivo y no forma parte de la entidad aseguradora, es un profesional independiente y, por tanto, puede ser contratado por cualquier persona que necesite que alguien le perite su vehículo.
Yo creo que la mayoría de los que nos están oyendo piensan que cuando en el taller le dicen tráeme mañana el coche que viene el perito de Mafre, no es un empleado de Mafre, no trabaja para Mafre, es una persona que va a valorar objetivamente lo que le pasa al coche para que se ajuste la reparación para el taller, para el propietario del coche y para la compañía.
En la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa, salvo algunas excepciones, todos somos profesionales independientes que no estamos vinculados laboralmente a las entidades aseguradoras. El problema es que realmente pues la gente no sabe que cuando tienes una discrepancia con una aseguradora, la ley de contrato de seguros te faculta para poder hacer un nombramiento de perito por tu parte, para que establezca contacto profesional con el otro perito y se ponga de acuerdo, y en caso de que no exista, existe lo que se denomina la tercería. O sea, hay un nombramiento de perito tercero que es un dictamen vinculante, no es como el de las otras dos partes, que al fin y al cabo es simplemente no deja de ser un asesoramiento técnico a alguien que te lo demanda, pero realmente sí es cierto que se nos vincula a las aseguradoras, y por eso yo creo que gozamos un poco de mala publicidad, ¿no? Uh-huh. Que la gente realmente nos tiene un poco como pues ese profesional que manda a la compañía de seguros pues para pagar poco o para no pagar ciertos daños, etcétera, etcétera.
Bueno, también bueno. Se utilizan, al final es el tercero. Es que lo ha dicho el perito, claro.
Bueno, efectivamente, pues puede ocurrir así, uh-huh. Que alguien utilice la disculpa de que lo ha dicho, y claro, a lo mejor es que sí lo has dicho, pero siempre va a ser de una forma argumentada y con un razonamiento básico.
¿Dentro de los peritos de coches hay diferentes especialidades?
Nosotros tipificadas no tenemos. Sí es cierto que estamos envueltos en un proyecto de certificación profesional, que es una especie de autorregulación, por decirlo de alguna manera. APCAS se le ha admitido como entidad que tiene potestad para acreditar, para certificar, perdón. Y ahora sí hay un proceso en el cual sí se van a generar especialidades. De hecho, las existen, es que realmente existen. O sea, hay realmente profesionales que son especialistas en reconstrucción de accidentes de tráfico y requiere pues tener unos conocimientos técnicos muy concretos para poder realizar este tipo de actividad. Hay otros profesionales que son especialistas en valoración o peritaje de vehículos industriales, que un perito de automóviles a lo mejor no tiene esa capacidad. Claro. Y hay otro tipo de especialidades, profesionales que hacen informes biomecánicos. Son principalmente las...
¿Pero
las...
el perito solo actúa cuando ha habido un siniestro, un golpe, o tiene otras ocupaciones?
Bueno, como he dicho al principio, se trata de tener unos conocimientos técnicos sobre la materia que vas a dictaminar y luego, evidentemente, tener una formación en materia de seguros. Entonces, estamos hablando de que es un experto en la materia que sea. Si es un perito médico, pues son licenciados en medicina. Pues, si es un perito de diversos, pues es alguien que tiene pues conocimientos de lo que es las estructuras, los edificios, etcétera. Y en el automóvil, pues son todo profesionales pues que tienen conocimientos técnicos del automóvil. Por tanto, sí es verdad que esos conocimientos que antes quizás no eran tan aprovechados, ahora, como ha salido antes el ejemplo de que hay más seguridad en los vehículos, todos los sistemas de los ADAS y demás, sí es verdad que reducen la siniestrabilidad, pero... también es verdad que se abren nuevos campos con temas de averías mecánicas, nuevas garantías.
Averías electrónicas, que al final son más dificultosas muchas
averías
veces.
Averías electrónicas, se trabaja mucho el tema, por ejemplo, de lectura de centralitas para determinar a veces no solo lo que son para lo que están destinados, que es para detectar averías y poder repararlas, pero bueno, a niveles de análisis de estudios de siniestros, pues se está utilizando mucho en peritaje pues para conocer en qué circunstancias ha ocurrido un siniestro, y ya no digamos con el mundo que nos viene por delante, como es el del vehículo conectado, las cajas negras, etcétera. Ahí viene todo un mundo que es súper interesante.
Va a cambiar mucho.
Muchas cosas.
Y hablando del mundo que viene, ¿crees que hay alguna forma de animar a los jóvenes que no saben muy bien a qué dedicarse profesionalmente? ¿Les animarías a que se iniciaran en el mundo de la peritación de automóviles?
No, por supuesto. Cualquier persona que, a ver, pues que sea un técnico, por ejemplo, superior en automoción, ingenieros técnicos, pues tienen capacidad para hacer luego cursos formativos para adecuar esos conocimientos a la pericia de seguros. Son cursos muy completos, de más de 325 horas. Pero que se le abre un mundo por delante que yo lo definiría como apasionante, ¿no? Y más con lo que estamos hablando ahora, a cualquiera que le guste el automóvil, poder hacer estudios sobre los siniestros, temas de valoración y de estudios de análisis del origen, las causas de los siniestros, pues puede ser un tema muy interesante para cualquier joven que le guste el automóvil.
Lo que acabo de descubrir, Fernando, yo que soy ingeniero técnico, puedo ser perito también. Con un curso.
Pero con un curso que hay que estudiar mucho, claro, Antonio.
Ya me habéis quitado la ilusión.
Hay que estudiar mucho. Y luego, además del curso del examen, los señores de la asociación APCAS tienen un examen específico, que es un poquito más difícil todavía que el que haces para hacerte perito. Así que no es nada
Confiamos
sencillo.
Confiamos en ti, Antonio. Nada que tú no puedas.
Bueno,
si
he sacado física de tercero, yo creo que podré sacar también lo de los peritos.
Seguro que sí, pero sin salir de fiesta por las noches.
Claro, eso es era la motivación.
Oye, Josu, te quería preguntar una cosa, a ver si tú no las puedes decir, a ver si es un mito o una realidad. Cuando una persona tiene un accidente y va bajo los efectos del alcohol, la compañía de seguros del borracho, vamos a decirlo así, ¿se puede inhibir completamente de hacerse cargo de todo?
Bueno, pues según los casos. Es decir, casi, prácticamente todas las pólizas de todas las aseguradoras en sus apartados de exclusiones está en las primeras posiciones el que cualquier incidencia o siniestro ocurrido bajo los efectos del alcohol o las drogas o cualquier sustancia que altere pues el
medicamento, por ejemplo, que te ponga en el prospecto que no se puede conducir con él.
No se puede conducir, por ejemplo. Pero bueno, los casos más habituales, aunque estos cada vez son más problemáticos, los que acabas de mencionar en último lugar, porque la población cada vez pues es más, más longeva. Claro. Y se automedican más.
La pandemia ha hecho mucho daño en ese sentido.
Y bueno, pues
siempre nos dicen.
Nuestros mayores, pues efectivamente empiezan a tener problemas en ese sentido. Pero lo que vamos, o sea, las principales causas que son los efectos del alcohol y las drogas, cuando pasan de los límites permitidos, en los casos de daños propios, es decir, de los pólizas de carácter voluntario, todos riesgos que vulgarmente conocemos, prácticamente todas excluyen en sus condiciones generales la indemnización del siniestro. Cambia un poco en los temas de responsabilidad civil, es decir, cuando se causan daños a un tercero. En ese caso, bueno, puede haber algún caso que no, pero vamos, en los jueces siempre van a mandar, obligar a la aseguradora a que responda frente a esos terceros.
Para proteger a la víctima.
Para proteger a la víctima, pero sí es cierto que la aseguradora se va a guardar un derecho de lo que se denomina repetición contra ese asegurado, y lo que le va a hacer es reclamarle a él los daños que ha causado. O sea, que estamos hablando de un tema que yo creo que, lo digo por conocimiento, porque también estoy en el equipo de seguridad vial de nuestra asociación, y yo creo que la gente no le da la importancia que tiene a ese aspecto. O sea, realmente siempre está pensando en no coger el vehículo cuando ha bebido cuatro copas de más, por el miedo a quitar los puntos, por el miedo a la multa cada vez
puntos
más altas.
Los puntos te los quitan y se recuperan, pero el daño que puedes causar y luego lo que te puede venir, eso es...
Pero que la circunstancia es clarísima, porque hay un antes y un después con el carnet por puntos. A partir de julio del 2006, cuando se estableció, cayó en picado la siniestralidad. Las víctimas de accidentes de tráfico en años posteriores descendió notablemente. Y es decir, porque la gente tiene miedo simplemente a los puntos y no es consciente de que puede, bueno, no solo causarse víctimas en su propio vehículo o en los demás, pero en casos de arruinarse la vida por estos motivos.
Tú imagínate llevarte un quitamiedos que tiene que estar valorado en 50.000, 60.000 euros, que luego te lo reclamen.
Y luego el delito, que no deja de ser un delito contra la seguridad vial, que bueno, la gente desconoce que entre 100 y 200 personas entran en prisión anualmente por este motivo. Ahora mismo en España hay más de, no sé el dato exacto, pero más de 1.000 personas están en prisión por motivos relacionados con la seguridad vial.
Ojito, todos los que nos oís, viernes os vais a ir por ahí, que ya sabéis que hay muchas
empresas... Bueno, si son oyentes de AutoFM saben que no tienen que coger el coche.
No, porque si no les he hecho yo una bronca terrible.
Eso es súper importante.
Antes de despedir esta entrevista, que me parece muy interesante, el día 28 de octubre tenéis un congreso de APCAS en el que cumplís muchos años. Cuéntanos no solo qué es lo que vais a celebrar ahí, por toda la longevidad que tenéis, sino realmente qué vais a aportar a vuestros socios también en ese congreso.
Bueno, nosotros, como cualquier asociación profesional, todos los años nos reunimos para hacer una asamblea y cumplir con nuestras obligaciones estatutarias, ¿no? Lo típico de aprobación de presupuestos, de gastos y balances, etcétera. Pero cada cuatro años tenemos costumbre de hacer un congreso en el cual intentamos reunir a no solo a asociados, sino también a cualquier profesional del sector del automóvil o de otros sectores, según las especialidades que he mencionado anteriormente, o del sector seguros. Cualquier interesado puede inscribirse en este tipo de congresos, porque bueno, hay una serie de jornadas y ponencias y mesas redondas que son muy interesantes. Aparte, nos gusta mucho este tipo de congresos para nosotros, porque cada vez es verdad que nos reunimos más de forma virtual, cada vez hay más costumbre de utilizar los sistemas en remoto para estar en contacto, y para nosotros una asociación significa el compañerismo, significa el estar codo con codo, el intercambiar opiniones, el comentar las cosas que van bien, de sufrir juntos las que van mal. Entonces, para nosotros ahora, además que ha habido una pandemia y hemos tenido que suspender el que vamos a celebrar ahora desde el 2020, para nosotros es un momento muy importante, esperado, claro. Muy esperado. Y hay jornadas interesantísimas en el tema, por ejemplo, del automóvil, es lo que me estábamos comentando ahora. Vamos a tratar una jornada con una mesa redonda con gente muy cualificada en el tema de la automoción, y se va a tratar sobre la eficiencia clave de futuro en el automóvil, titulada Descubre qué futuro nos depara el mundo del automóvil.
Esa gente tan preparada son, por ejemplo, el director general de Centro Zaragoza, Carlos Arregui, una eminencia en biomecánica aplicada al accidente de tráfico, o el director general de CESBIMAP, José María Cáncer. Así que es lo más top que hay ahora
ahí
mismo.
Ahí va a salir el BMW i7, ¿eh? Seguro.
Seguro, seguro.
Tenemos
seguro
que hablar con Josu de cara a futuras ediciones, y seguro que alguien de BMW puede también hablar mucho de sostenibilidad, mucho de coches y mucho de todos estos temas, ¿eh? Come with me for fun in
my bargain. Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor en Onda Cero Madrid Sur.